Esto es Cabeza de Tormenta, un programa radiofónico grabado en las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón.
Hoy tenemos nuestro programa número 70 y han venido hasta nuestro pequeño estudio varias personas que se podría decir que están quemadas. Primero tendremos a dos compañeros de la sección sindical de CNT de Bomberos Forestales de la Comunidad de Madrid, que vendrán a hablarnos del conflicto laboral del que están participando, y después tendremos a dos compañeras de la campaña No me llamo nena, pues contra el acoso y el baboseo callejero. Como siempre, podéis escucharnos en nuestra web, cabezasdetormenta.org, pero también a través de la FM, gracias a Radio Topo, a Radio Almaina, a Radio Malva, a Radio Bala y, bueno, en internet también, en la web de Radio Ela, en Agora Sol. Empezamos.
Arrancamos este programa número 70 con los dos compañeros que ya hemos mencionado de la sección sindical de bomberos forestales de la empresa Infosa. Son José y David y han venido a nuestro estudio y queríamos que les contarais a la gente que está al otro lado de los cascos, al otro lado de los altavoces, en qué consiste un poco el conflicto laboral en el que estáis metidos. Brevemente un par de líneas para que nos contéis.
Sí, hola, buenas tardes. Primero, agradeceros la oportunidad de dejarnos contar nuestro conflicto aquí para todo el que lo quiera escuchar y todo el que escuche. Nosotros trabajamos para la empresa Infosa, que es una empresa que trabaja en el plan Infoma de la Comunidad de Madrid en la lucha y la prevención contra incendios forestales. Este es un servicio, como todo servicio de emergencias, que era público. Lo llevaba el Ministerio de Medio Ambiente y Bomberos de la Comunidad hasta que en 1997, con la primera legislatura del PP en la Comunidad de Madrid, que fue Gallardón el presidente, el consejero de Medio Ambiente era Carlos Mario Loreja y lo privatizó. Lo privatizó y una de las empresas que vino fue Infosa, Ingeniería Forestal Sociedad Anónima, cuyo dueño es Carlos Roldán Curiel, amigo íntimo, sospechosamente, de Carlos Mario Loreja, hasta tal punto que han estado viviendo juntos en Somosaguas, en un chalet. Y bueno, a partir de que llegan estos señores a la Comunidad de Madrid, pues el servicio va sufriendo un deterioro constante. No entendemos por qué, porque año tras año y pliego tras pliego, el presupuesto de los incendios forestales ha ido creciendo y la merma en medios, en servicio y en recortes laborales para los que estamos trabajando en los incendios forestales ha ido creciendo también. Cosa que no se entiende.
Ese desajuste, ni idea, ¿no? ¿De dónde ha ido a parar?
Pues esa inversión. Sí, pues sí que nos gustaría saber a dónde va a parar ese dinero. Por lo visto, en la empresa se han hecho varias auditorías a través de la Comunidad de Madrid que sospechosamente tampoco han dado mucho fruto. Y bueno, hemos llegado a tal punto que en el último pliego de condiciones se estaba negociando el convenio y en el convenio nos querían quitar, además dicho por el comité de empresa y por la gerencia de la empresa, nos querían quitar un 23% de sueldo. No entendemos por qué, porque el dinero adjudicado a la empresa para el servicio eran 26 millones de euros por dos años, con lo cual tenían dinero suficiente para pagarnos. Nosotros no trabajamos por producción, somos un servicio de emergencias y no trabajamos por producción. Y entonces no entendíamos por qué nos querían quitar esa cantidad tan grande de dinero dentro de la que ya de lo que ya se nos quita mes tras mes, porque una cosa es el dinero que se le da a la empresa por nuestros puestos de trabajo y otra cosa es lo que la empresa nos da a nosotros, que suele ser menos del 50% de lo que les llega a ellos. Entonces, bueno, yo hablé con el comité de empresa, le dije que informaran a los compañeros de lo que estaba pasando. El comité de empresa, sospechosamente también, siendo mayoría de comisiones y de UGT, están todos en puestos de privilegio dentro de la empresa, con lo cual, pues, el trabajo sindical para el que se les ha votado y para que por el que es el que tienen que hacer, bueno, pues no lo hacen, ¿no? Se negaron en redonda a informar. Yo hablé también con la gerencia de la empresa, que me confirmó que el recorte iba a ser de 23%. Y como vi que la cosa se estaba estancando y que llegaba a la finalización de la negociación del convenio y no llegábamos a ningún sitio, pues bueno, pues yo me planteé hacer una asamblea para informar a los compañeros. La hice. Vinieron compañeros del comité de otra empresa que lleva los incendios forestales en la Comunidad de Madrid y nos confirmaron las sospechas, que aparte del 23% iba a haber un recorte en derechos laborales bastante grande, quitándonos horas remuneradas pues para ir al médico, para ir a cualquier cosa que tengas que hacer. También querían, bueno, nos querían recortar bastante. Y al mes más o menos de esta asamblea, a mí se me mete una sanción disciplinaria por bajo rendimiento continuado y voluntario en el puesto de trabajo y se me echa automáticamente a la calle. Sin nada, sin indemnización, sin paro, sin nada. Yo esto lo denuncio, gano el juicio y, bueno, el despido ha sido nulo. Me han vuelto a remitir en la empresa, pero ellos han recurrido la sentencia y hasta que salga nueva sentencia, pues me han exonerado de trabajo. Con lo cual, me están pagando sin ir a trabajar, con dinero público. Con dinero de todos los madrileños. O sea, por mi puesto de trabajo están pagando a dos personas. Porque por lo visto para ellos soy persona non grata en el puesto de trabajo. Esto, aparte de nosotros, está afectando también la empresa que lleva los incendios. Nosotros trabajamos en la zona oeste de Madrid. La empresa que lleva la zona este de Madrid es una empresa que se llama Tinsa, que es de las Koplovich. Y también los compañeros están sufriendo bastantes recortes, aparte de económicos, laborales. Y también decir que la parte del linfoma que lleva bomberos, que son también brigadas de apoyo en verano, año tras año están sufriendo recortes en puestos de trabajo. Han cerrado la bolsa de trabajo, trabajos que están presupuestados. Y que están, que ese dinero está y que se está para los incendios y tampoco sabemos a dónde va a parar. Pero los compañeros también de la Comunidad de Madrid, de bomberos, estamos sufriendo todos bastantes recortes. Y le cedo la palabra al compañero David para que cuente su caso también, que es bastante sangrante.
Venga.
Hola, buenas tardes, soy David. Y nada, quería comentar antes de hablar de lo que ha comentado mi compañero, que en los retenes, las brigadas forestales trabajan en la prevención y en la extinción y en invierno nos dedicamos a limpiar el bosque, a limpiar los cortafuegos para que en verano esté limpio y en caso de incendio haya menos masa forestal, menos combustible y se pueda atajar antes el incendio. Entonces, con todo lo que ha contado mi compañero y la bajada de sueldo que quería proponer la empresa, luego nos vinieron con un aumento de horas trabajadas sin pagárnoslas y la Comunidad de Madrid sí se la pagaba la empresa. Con todo eso, nace la sección sindical de CNT Infosa, unos cuantos trabajadores nos organizamos y también teniendo en cuenta que el comité de empresa no ha hecho nada, no nos informó de nada, entonces pues decidimos organizarnos y creamos la sección. La sección nace el 17 de junio con 8 significados del 2013. La empresa en ningún momento nos reconoce, le enviamos burofax, explicamos que queremos hablar, que queremos, nunca nos ha reconocido. Ya ahí empieza pues el conflicto más serio porque ve que no tiene controlado a los trabajadores porque siempre ha funcionado con el miedo y de repente hay gente que se organiza para decir basta. No estamos pidiendo más dinero ni estamos pidiendo, estamos diciendo que no se nos pisen en nuestros derechos y también que no haya recortes porque estamos poniendo en peligro los montes de Madrid, a los compañeros que van a apagar los incendios y se pone en peligro todo el conjunto.
Ahí queríamos entrar nosotros también porque, bueno, ha quedado muy claro que hay una parte de recorte de derechos laborales, ¿no? Una cuestión de que creo que sí que ha quedado explicada de dinero. O sea, el dinero desaparece, el dinero se asigna, el dinero no llega al bolsillo de los currelas, pero también sabemos que hay una doble vertiente, que es lo que acaba de mencionar, ¿no? Y que queríamos que nos explicares que es el monte. O sea, si el monte no se cuida y si no se invierte, al final luego, ¿no? Eso me imagino que revierte negativamente, hay peligro de incendio, los incendios son más difíciles de atajar y, bueno, al final los árboles se van al carajo.
Uh-huh. Bueno, también hay que contar que Madrid es una comunidad bastante poblada y, bueno, ya hay pocas zonas que sean forestales. Grandes extensiones forestales cada vez hay menos porque cada vez hay más viviendas, urbanizaciones, casas de labor, de huerta y tal. Entonces los incendios en la Comunidad de Madrid suelen ser bastante problemáticos porque se llaman interfaz, que son incendios en donde hay masa forestal y hay viviendas. Y claro, los recortes, aparte de, como ha dicho el compañero David, ponernos en riesgo a nosotros a la hora de llevar medios precarios, de no llevar la suficiente gente a los incendios a trabajar, a luchar contra el fuego, nos encontramos en la mayoría de los incendios con que hay viviendas y con todo lo que ello supone. Donde hay viviendas hay personas. Y si la gente está un poco atenta a las noticias verano tras verano de los incendios forestales, se ve como, por ejemplo, el último gran incendio fue aquí en la Comunidad de Madrid, fue el año pasado, el de Valdemorillo, donde hubo que desalojar una urbanización, donde a nosotros no se nos da la suficiente formación para actuar en viviendas. Para actuar en medio forestal, sí, pero para actuar en sitios donde hay viviendas, hacer desalojos y tal, nos falta bastante formación a todos en general. Pues eso es otra parte del presupuesto de los incendios forestales que no sabemos a dónde va. ¿Mm? Y bueno, y luego el tema de la prevención en invierno. La prevención en invierno es fundamental. Tal es así que luego los politiqueros de turno, consejero de Dirección Ciudadana, director de Protección Ciudadana o presidente de la Comunidad de Madrid, luego sí que les gusta todos los años hacerse la fotito con las brigadas haciendo prevención. Pues como no consiguieron el 23% de quitarnos, como no consiguieron esa media hora más que nos querían meter sin pagarnos, pero ellos sí cobrándola, media hora más de 160 personas todos los días durante los 365 días del año, es un dinerito. Bueno, pues como a la tercera, lo que se han inventado, se han sacado de la manga, ha sido a eliminar dos brigadas de prevención, con lo que ello supone y que os va a contar David.
Bueno, voy a contar yo el tema de las dos brigadas, porque yo soy una víctima en el modificado del pliego de condiciones que tiene la Comunidad de Madrid con las empresas que llevan el servicio. El día 31 de marzo se presentaron nuestros jefes en la base de la brigada de Navalcarnero y nos dijeron que recogiéramos nuestras cosas. Nos hicieron un desahucio, nos quedamos impresionados. Y yo, por ejemplo, que soy el trabajador que menos tiempo llevaba en la brigada, llevaba 12 años, y bueno, pues fue bastante duro recoger todas mis cosas de la taquilla, del vestuario, los compañeros. Y ese mismo día nos dieron un papel donde nos citaban al despacho de abogados de la empresa para que nos contaran nuestra nueva situación. Entonces, en ese papel, a mí se me citaba el día 2, nos citaron en horas distintas y días distintos para que no fuéramos todos juntos. Y yo, al llegar a la reunión con los abogados de la empresa, me dijeron que mi contrato dejaba de... ¿Cómo se dice? Una caución.
Se le hacía una novación a los compañeros de contrato.
Me hicieron una novación y me ofrecían pasar de fijo a fijo discontinuo, trabajar 4 meses al año en la campaña de extinción de verano, del 1 de junio al 31 de septiembre, 6.000 euros por el agravio. O, bueno, no me decían las consecuencias, eso no me lo dieron por escrito. Y me daban 48 horas para tomar una decisión. Yo envío un escrito a la empresa.
Un momento, es que eso es un macarreo.
Pues sí, fue. Nos pusieron a todos los compañeros entre la espada y la pared. Y las brigadas están compuestas por 9 trabajadores en invierno, que somos los que realizamos la prevención. Hay 16 brigadas en Matinsa y 16 en Infosa. Pues la Comunidad de Madrid, como las empresas privadas no consiguieron hacer estos recortes que querían hacer, pues bajo la complicidad de la Comunidad de Madrid hacen esto, cambian el pliego de condiciones y eliminan 2 brigadas. Eliminan la brigada de Buitrago de Lozoya y la brigada de Navalcarnero. 18 puestos de trabajo menos. Matinsa reubica a los trabajadores en puestos que tenía vacíos, que estaban cobrando por esos puestos, los reubica a los 9, e Infosa hace lo que os he contado, que es que nos citan al despacho los abogados, nos ofrecen romper nuestros contratos, trabajar 4 meses al año, ser fijos discontinuos y 6.000 euros por el agravio y 48 horas para tomar la decisión. Yo, en 24 horas, mando un escrito a la empresa en donde les pido información de por qué se ha modificado el pliego, dónde puedo ver yo esa modificación y que como mínimo me den 15 días para tomar una decisión tan importante en mi vida. Al día siguiente recibo un burofax con mi despido. Lo grave de este burofax y de este despido es que lo argumentan por la alta acumulación de lluvias en la primavera ha hecho que haya más vegetación en el monte y que deje de prestar servicio la brigada en prevención y se dedique todos los esfuerzos a la extinción. Esto es una barbaridad y es una mentira.
A parar lo que dice el compañero, vamos a ver, la brigada de Navalcarnero, en Madrid están las zonas forestales están repartidas por comarcas. Y la brigada de Navalcarnero es la que lleva la comarca número 9, que es la más extensa de Madrid. Para que se haga una idea cualquiera que conozca un poco la Comunidad de Madrid, va desde el límite con Toledo por el sur, toda la M600, uh-huh, hasta Galapagar. Y es la brigada que más trabajo de prevención y más trabajo de extinción tiene en verano. Es muy sangrante. Además, la forma en que les lo han hecho es una... fuimos a la Asamblea de Madrid a preguntarle al director general de Desprotección Ciudadana que en base a qué y por qué, y que nos enseñara la modificación del pliego. Pero dicen que ha habido modificación del pliego. El pliego no aparece en la modificación, no aparece por ningún lado. Se lo vamos a tener que pedir por vía judicial porque si no, no vemos que no. Creemos que no hay modificación del pliego, que esto es una... las empresas han metido presión a la Comunidad de Madrid porque para entrar en la licitación, bueno, en la puja del último pliego de condiciones, tuvieron que poner más dinero y le están presionando a la Comunidad de Madrid para recuperar ese dinero que pusieron de más.
No pasa nada, es un escenario un poco mafioso, ¿no? Lo que ha dicho el compañero antes de tema acarreo es un poco espeluznante.
El día que fuimos a la asamblea, le preguntamos al director general de Protección Ciudadana, José Antonio Pérez, le preguntamos que dónde, por qué y tal. Él se desligó, como siempre suelen hacer los politiquillos, puso un parapeto, que es la jefa de servicio. Que la jefa de servicio había hecho un estudio en base a la climatología del invierno pasado, que había habido muchas precipitaciones de lluvia y que en la sierra de Guadarrama era el año que más nieve se había recogido por metro cuadrado en toda la historia de que se están haciendo estudios climatológicos. A nosotros nos suena chunda. O sea, nosotros que conocemos el servicio, y cualquiera que tenga un tiesto en su casa, un jardincillo, sabe que cuanto más le riegue, más hierba sale.
Sí, sí, es que
con lo cual, más prevención tienes que hacer.
Exacto.
Y cuanta más prevención hagas, cuanto más refuerces la prevención, menos vas a tener que dedicar a la extinción, cosa que por otra parte no se ha hecho. O sea, ha habido recortes en contratación, en extinción. De tal manera que, por ejemplo, otra parte fundamental de los incendios forestales es la maquinaria pesada, los bulldozers, que son los que hacen los cortafuegos y son los que nos apoyan mucho luego en los grandes incendios porque delimitan zonas donde nosotros podemos trabajar, hacen franjas cortafuegos y nosotros podemos trabajar dentro de las zonas que ellos delimitan. Bueno, pues los bulldozers tenían que haber, y está presupuestado ese dinero, tenían que haber empezado a trabajar como todos los años se hace el día 19 de mayo. A fecha de hoy todavía no han empezado, o creo que empezaban hoy a trabajar. Pero el dinero está presupuestado desde el 19 de mayo.
Y lo que queríamos preguntaros un poco es, o sea, ¿cuál es el nivel del conflicto ahora? ¿Qué hacéis? ¿Y difundís información? ¿Y cómo se os puede apoyar, sobre todo, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, tanto en Madrid, y señalo que, como ha dicho antes el compañero al presentar el programa, se nos escucha fuera. Uh-huh. Y tal y como están las cosas en el Estado español, no creo que en otras comunidades vayan por otro lado, ¿no?
Pues cualquiera que quiera seguir nuestro conflicto, tenemos un blog, y tenemos Twitter y tenemos Facebook. Con que se ponga CNT Infosa, van a tener toda la información y van a estar al día del conflicto. Tenemos compañeros que están actualizando la página constantemente y ahí se ve todas las acciones que hacemos y a qué nivel está el conflicto. Ahora, la parte principal del conflicto es recuperar los puestos de los compañeros que han, sobre todo David, que ha sido despedido, y de los compañeros que han tenido que firmar bajo coacción la renovación del contrato. O sea, les pusieron una pistola en la cabeza, le dijeron que firmaran. Al primero que no firmó le pegaron el tiro, los demás han firmado, si no, claro, sí, se llevan otro tiro cada uno.
El eso castigo está, ejemplar, ¿no?
Está claro, está. Sospechosamente también, la Brigada de Navalcarnero, que como antes os he dicho, es la que cubre una parte muy amplia de la Comunidad de Madrid, tanto en prevención como en extinción, dentro de la Brigada de Navalcarnero había tres secretarías de compañeros de CNT, de la sección sindical. O sea que huele a purga política por todos lados.
El caso mala cabeza.
Ahí está. O sea, más claro el agua. O sea,
este es un tema que nunca habíamos tocado en Cabeza de Tormenta, nunca nos habíamos acercado al bosque, ¿no? A la gestión, a lo que es el puesto de trabajo. Antes hemos señalado que en otros sitios estará igual. No sé, lo que sí que invitamos es a toda la gente que nos está escuchando, pues que esté atenta y que difunda los conflictos, porque lo que sí que nos consta es que no hay una percepción social de este macarreo y de este mafioseo abierto.
También, si me dejáis,
claro,
para terminar, deciros que esto es un servicio de urgencia, es un trabajo muy peligroso. Los incendios forestales no son moco de pavo, o sea, son tales así que hay un goteo constante de compañeros caídos y de que tenemos mucha suerte y bueno, aparte de suerte somos grandes profesionales, lo digo yo, a lo mejor suena un poco pedante, pero es así, somos gente con mucha experiencia en nuestro trabajo. Y bueno, también con suerte. Sabemos trabajar y tenemos suerte, porque si no, y no estamos exentos de que cualquier día en la Comunidad de Madrid, como en cualquier otra comunidad de la península, haya un problema serio en un incendio forestal.
Al final los recortes afectan, ¿no?, tanto lo que decías antes a las viviendas como al bosque en sí, que es un valor en sí, que al fin y al cabo es vida,
eso
como
es.
A los propios sí, trabajadores.
Aparte eso, de las de cómo se toman el tema de urbanístico en la Comunidad de Madrid, que ya sabemos cómo es, menos mal que con la crisis se ha parado bastante, pero vamos, la Comunidad de Madrid está salpicada de urbanizaciones que no tienen ningún plan de prevención sobre incendios forestales y que cualquier día va a haber un problema muy, muy serio en la Comunidad de Madrid, tanto a nivel de los compañeros que vamos a trabajar a los incendios como a nivel de ciudadanía.
Pues nada, vamos a ir acabando esta entrevista. Antes de entrar a grabar, nos habéis dicho que teníais una caja de resistencia. Nos encargaremos de poner un enlace para que se sepa cuál es en la entrada de la web. Si queréis decir algo más, despediros. Este es el momento y gracias por haber venido.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos contar nuestros problemas.
El percal que tenéis. Que no es
por... Bueno, pues muchas gracias por eso, por dejar que nuestro conflicto se extienda y darle voz a los trabajadores precarizados del Servicio de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid.
Nunca mejor dicho, salud y fuerza.
Vamos a escuchar un tema en Airbus Tren, Written Record.
Porque quiero un verano con el escote que me dé la gana. Porque quiero besarme sin que me acosen. Porque mi género no le tiene que importar a nadie. Porque sobre mi cuerpo solo opino yo. Porque quiero caminar por la calle tranquilamente. Porque no quiero que un machista insoportable me increpe ni me hable. Porque no quiero ir con la cabeza baja para que no me acosen con la mirada a los babosos. Porque yo no me llamo nena, ni mami, ni bonita, ni chochito, ni cariño, ni tss. Porque no soy el entretenimiento de nadie ni estoy a disposición de los machirulos. Ni se me pasa por la cabeza que tenga que agradecer los piropos. Porque no quiero defenderme de los acosadores constantemente y que cuando les peleo entonces soy fea, puta, una bollera de mierda, un mamarimacho o cualquiera de esas palabras que ellos usan para atacarnos y que a nosotras ya no nos ofenden. Porque no vamos a consentir ni una sola agresión más. Porque queremos unas calles libres de violencias. Machete al machote, al baboso, al acosador, al machirulo y a todos aquellos que hasta ahora se han pensado que las calles son suyas. Se acabó. Las calles son nuestras.
Bueno, pues como adelantábamos antes, tenemos aquí en el recogido y entrañable estudio de Cabezas de Tormenta a dos compañeras que participan activamente en la campaña No me llamo Nena. Y bueno, pues lo primero es darles las buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por venir. Para la gente que no conozca la campaña, pues es una campaña de visibilización sobre... Bueno, la verdad es que mira, explicarlo vosotras y yo creo que lo vais a hacer mejor.
Pues No me llamo Nena es una campaña de que en verdad son un montón de fotos que vamos poniendo por el barrio con mensajes contra el acoso callejero. Y como en el barrio a veces no duran mucho, tenemos un blog, bueno, un Tumblr, que se llama nomellamonena.tumblr.com, donde pues eso, aparecemos gente del barrio un poco con frases que nos gusta, que nos gustaría decir siempre que nos acosan en la calle. ¿No?
Y nada, señalar que hay una cosa que sí queríamos insistir, que aparte del rollo telemático que está muy de moda de montar webs, o sea, los carteles se pegan en el barrio, lo has dicho, pero sí que queríamos
sí, se
señalarlo.
Se pegan a montones,
claro. Y en diferentes formatos también.
Vale, es sí, que eso, o sea, eso es importante.
Los pegamos así como los venimos pegando una vez a la semana y tenemos formatos gigantes, en plan como de, no sé, 2x2 metros, para que la gente los vea bien.
Lo que pasa es que también decir que los están quitando, o sea, que normalmente salimos una noche a pegarlos y al día siguiente ya casi todos han desaparecido. O sea, que están haciendo bastante limpieza de todo esto.
Yo no sé cuándo los pegáis ni sé cuándo los quitan, pero yo paso por el barrio y se ve. Y pienso que si yo lo veo, pues la gente lo verá, ¿no? Eso veo que es una gran diferencia entre hacer eso y hacer una serie de JPGs y ponernos a rular por Facebook y por Twitter, veo una diferencia muy grande. Pero otra diferencia grande que veo respecto a otras cosas que se han hecho hasta ahora, pues para la gente que no hayáis entrado todavía, os animamos a que entréis. La web se llama nomellamonena.tumblr.com. Pondremos el enlace a la entrada. Y bueno, son una serie de mensajes, pero en vez del cartel es directamente la frase, pues son gente sujetando carteles con esas frases, ¿no? ¿Por qué habéis elegido esta manera de hacerlo?
Pues yo creo que, o sea, que como la principal idea es que somos nosotras las que estamos todo el rato sufriendo el acoso callejero y quienes la queremos combatir, y la mejor manera era sacarnos a nosotras mismas con las frases que nos gustaría decir pues cuando nos pasan estas cosas, y que como que sobre todo los tipos que acosan nos vean con nuestras caras y eso les impacte, y las tipas se empoderen viendo que somos un montón dando respuestas colectivas.
Una cosa para la gente que nos está escuchando y bueno, como decimos siempre, nos escucha gente de fuera de Madrid y gente de fuera de Lavapiés, ¿nos podéis contar, poner algún ejemplo de alguna frase para que la gente se haga un poco una idea? Porque si no estamos a lo mejor hablando demasiado etéreo.
Pues una de las frases, por ejemplo, que resuma así bastante la campaña, aparte de la de No me llamo Nena, es como, en plan, las mujeres no salimos a la calle para tu entretenimiento, tu opinión sobre mi cuerpo no me interesa, las bolleras no nos besamos para ti. O sea, como que cada una también elige una frase de una situación que ha vivido ella, ¿no? Y como que la idea de hacer estos carteles yo creo que también es para contextualizar un poco todas las agresiones y el acoso, sino que nosotras en nuestro barrio, que es Lavapiés, sufrimos esto. Entonces nos hacemos fotos en Lavapiés con los carteles diciendo lo que queremos decirle a esa gente, ¿sabes? Como de toda sí, la teoría y todo esto, como llevarlo un poco a la práctica y a la plaza.
Sí, vamos, que de hecho tú puedes ver el cartel con la frase y te das la vuelta y encontrarnos alguna de nosotras, porque es nuestro barrio y es donde queríamos darle un poco respuesta a lo que nos pasa. O sea, que lo que no nos convencía era el rollo de coger fotos de internet de otras chicas y hacer una campaña con fotos falsas, porque al fin y al cabo eso, pues, o sea, que nosotras ya nos encontramos con el acoso todo el rato, poner una foto nuestra pues no supone un acoso menos, o sea, estamos ahí todo el rato, nos visibilizan y nos acosan todo el rato, entonces era sacarnos a nosotras.
Y también como una especie de posicionamiento, ¿no? De que tú te estás enfrentando a eso y eres tú la que lo está haciendo. Entonces, como tú, lo puede hacer el resto de chicas que quieran, y por eso la campaña también es una campaña abierta en la que tú puedes hacerte tu foto y mandarla y decir lo que opinas al respecto.
En Lavapiés desde hace ya unos cuantos meses, aunque esta campaña no venga firmada por ningún colectivo concreto, pero sí que se está haciendo un curro, yo creo que bastante intenso y bastante público de visibilización de esta serie de cuestiones, ¿no? Sobre todo el tema de agresiones, de acoso callejero, ¿no? Y de decir también, esta boca es mía y yo me puedo defender, no necesito que venga nadie a defenderme, ¿no? ¿Podríais contar un poco para la gente que no ha estado viviendo todo esto?
Sí, yo creo que, o sea, como que esta campaña surge en un contexto en el que ya hay como desde un montón de partes del barrio gente respondiendo a la situación un poco de violencia machista que hay continuamente. Entonces, todo el rato ves desde plantillas de Machete al Machote a carteles con distintos mensajes, hay acciones, reclamas, o sea, como que el caldo de cultivo ahora mismo ha propiciado un poco todo este empoderamiento colectivo, o sea, y que toda la inteligencia colectiva se ponga un poco a trabajar sobre el acoso callejero y las violencias. O sea, como que está ahí todo el mundo un poco en este tema. Y ya hay como desde hace un año especialmente, vas por la calle y ves todo el rato que hay gente haciendo cosas. O sea, que...
o sea, yo creo que también, aparte que ya ha habido un incremento de agresiones o de situaciones, es como que la gente ya llega a un punto en el que tú vives día tras día, ¿no?, una agresión, una que te increpan, que te dicen, que te tal, y llega un momento en el que no, o sea, si pasas, te frustras. Si te enfrentas todos los días, te quemas y no, como que tampoco te viene bien. Y entonces como que llega un punto en el que dices, bueno, como una manera que podemos encontrar de, como de un poco a enfrentarte a esto de una manera que no te desgaste, es juntándote con gente que opina como tú e intentando colectivamente afrontar un tema que a ti a lo mejor personalmente te supera y que tienes que vivir en tu día a día y que te sobrepasa, ¿sabes?, muchas veces. Y como obviarlo, no lo puedes obviar, y erradicarlo también es bastante difícil, pues como que en realidad lo que nosotras queremos es buscar herramientas que nos sirvan para ir combatiéndolo poco a poco y, no sé.
Y dar un primer paso hacia, claro, la erradicación, ¿no?
Sí, como ser algo que en vez de que te supere o que te ponga de mala leche en un momento dado, sea algo que también te haga como producir algo, ¿sabes? Como, no sé, que puedas como canalizar a decir, bueno, esto pasa, pero en base a esto me voy a empoderar, voy a hacer cosas con gente que opina como yo, y eso también te da un montón de fuerza, ¿sabes? Para esto y para crear otras mil cosas.
Yo sí que os quería preguntar, has comentado que la gente se puede hacer fotos y que la pueden mandar. También sabemos que la campaña se presentó públicamente, ¿no?
Sí.
El pasado domingo, y queremos que nos contéis un poco cuál es la recepción por parte de otras mujeres en el barrio, que a lo mejor exceda un poco el círculo más consciente, más militante, o de gente que os conocéis las caras, sino de ir un poco más allá, no sé.
Pues la verdad es que la campaña ha tenido una acogida que no esperábamos. O sea, como que al principio nos empezamos a hacer fotos nosotras y nuestras amigas y tal, y pensábamos, ¿quién va a querer salir en las fotos?, ¿no? Que también por eso muchas dimos el paso adelante. Pero en verdad es que luego, o sea, cuando estuvimos en Caracola entraban muchas mujeres que les había encantado la iniciativa, que querían hacerse fotos, que estaban como ahí deseando que pasara algo así en el barrio, y la acogida ha sido bastante grande. O sea, yo, de hecho creo que estamos un poco sorprendidas por la acogida en general, y eso, y fuera un poco del círculo militante. O sea, como que entre nosotras, las que nos juntamos en asambleas, como que ya sabemos que la acogida va a ser buena, pero de mujeres que pasan por ahí y dicen, jo, me encanta, yo quiero, no sé qué, pero además quiero pensarme bien la frase porque es muy importante, no sé qué. O sea, ha habido un montón.
Sí, como gente también que dice, en plan, llevo un montón de tiempo viviendo en el barrio, he sufrido esto un montón de veces, como no sabía bien como cómo enfrentarme, y de repente al ver esto como que ha contextualizado un poco la historia y ha dicho, no me pasa a mí porque yo voy por la calle y ya está, sino esto está dentro de todo un sistema que está montado, hay gente que está respondiendo a esto, y como que yo creo que eso le ha dado una visión de decir, joder, es que esto, ¿cómo puedo cambiarlo?, ¿me puedo enfrentar? Y como que, no sé.
Y la diferencia un poco es que, o sea, como que la gente está queriendo participar, o sea, no solo queriendo ver. Como que hay otras veces que la gente te pide los carteles para ponerlos en su casa, que ha pasado con otras campañas en el barrio, pues siempre suelen pedir, ay, dame un cartel, lo pongo en mi salón.
Pasa, pero siempre, sí, ¿no?, en todos los ámbitos.
Sí,
¿no?
Sí, pero aquí la gente quiere salir en los carteles, que para mí también es un poco la diferencia.
también yo creo por el formato de la campaña, ¿no? Que no es que ver una cosa ahí que no tiene nada que ver contigo, sino lo que se trata es como de implicarte tú si quieres solucionar algo.
Y el que la consigna no sea fija tampoco, ¿no? Que es algo que hablamos antes de entrar a grabar, eso sí que es un cambio, vamos, para nosotros sí, cualitativo, sí. ¿No? Habéis tocado una tecla, un resorte que parece que funciona, no es escojo una consigna y hago pegatinas, hago carteles, hago plantillas.
Sí, de hecho, como que cada una ha elegido un poco lo que le apetecía, lo que más le tocaba, también un poco el nivel de implicación, o sea, el nivel de agresividad o no agresividad. O sea, hay desde...
Que puedes salir con la cara tapada, dar la vuelta, o sea, como que también tú después el nivel de exposición también lo puedes elegir.
Sí, puedes lanzarte a mandar carteles, o sea, mensajes así, en plan, si me piropeas te mato, cosas así, como que... Como que muchas han elegido un poco, o sea, hay un amplio espectro de las cosas que puedes decir y eso a la gente le gusta. O sea, sales y sacas tu mensaje como te dé un poco la gana. De hecho, o sea, no lo habíamos pensado, pero surgió el otro día en Caracola la idea de que la gente mande fotos a un correo que tenemos para que colgarlas en el blog. O sea, que nosotras las editamos y las colgamos y luego las imprimimos y las pegamos por ahí porque la gente quería participar. O sea, que al principio no se nos había ocurrido, pero viendo así que están como entusiasmadas, hemos decidido. Y
digo, ¿pensáis? Perdona, te he cortado.
No, que sí. Bueno, digo el correo. Pues
ah, sí, claro.
Es machetealmachetecolectiva@gmail.com.
Lo que te quería preguntar, es que pensaba que habías terminado, era si cuando empezasteis esta campaña teníais en mente ya que podía haber un siguiente paso a la campaña. Es decir, que si lo habéis hecho pensando, vamos a hacer esto porque forma parte de algo más grande, pero es una cosa concreta, o esto es el primer paso, que si funciona como pensamos nos puede llevar al siguiente y luego al siguiente...
Pues no, la verdad que no. O sea, nosotros lo empezamos a hacer porque nos parecía como una buena táctica, pero también eso como mucho también a nivel personal, ¿no? De para sentirnos como satisfechas nosotras o menos frustradas. Y luego a partir, la verdad, que de ver la reacción y todo, sí que nos planteamos como que... Porque realmente el grupo que nos hemos juntado, lo que queremos es tratar el tema del acoso callejero, ¿no? Entonces, es lo que decíamos antes, hay mil maneras de responder a esto. Ahora a nosotras nos ha parecido bien este método, pero intentamos ver que la gente se sume o que nosotras mismas, al darle más vueltas a esto, se nos ocurran como más herramientas y más formas de enfrentarnos y entonces como ir avanzando, ir probando métodos.
Sí, o sea, yo sí que como al principio cuando una propone una idea nunca piensa que a lo mejor vaya a tener así como súper éxito, pues cuando empezamos con esto no teníamos como un objetivo de esto dónde nos va a llevar, sino vamos a hacerlo por hacerlo, ¿no? Porque nos apetecía y nos parecía bien. Pero yo sí que, viendo el éxito que ha tenido así la campaña, sobre todo las redes, que bueno, nos puede gustar o no, pero como que todo el mundo está hablando así un poco, a mí sí que, o sea, como que el siguiente paso es la acción. O sea, que la gente, lo bueno que tiene la campaña es que hace que la gente se anime a hacer cosas. Y para nosotras, independientemente de si tenemos un objetivo claro, es como una llamada a la acción. Y sí que están, o sea, yo sí que creo que la gente se está animando a hacer más cosas. O a salir a hacerse sus propios carteles, o a poner plantillas, o lo que sea. Pero como que el objetivo siempre es hacer más. O sea, más todo el rato y más colectivamente. Porque, bueno, lo de plantearse objetivos en plan salir a la calle que no me acosen, pues tan utópicas no somos.
Claro, yo me refería a si a lo mejor pues se planteaba una cosa tipo lanzamos esto, un poco de globo sonda, y luego recogemos la respuesta de la gente y en base a eso organizamos una asamblea abierta para enfrentar el tema, pero ya con más gente, ¿no? Gente que hasta ahora igual no conocíamos, pero puede tener esa inquietud, no sé... Y vamos por ahí.
Es más, o sea, es más que cada una se busque a sus compas y haga, o sea, como que la idea también es que salga a otros barrios y que se extienda un poco y que la gente como que autónomamente se decida a hacer esto. O sea, que también es que estamos como empezando con esto y no sabemos muy bien si luego pues el resto de gente va a querer hacer una asamblea abierta, que bueno, habría que pensárselo, pero sobre todo es que en otros barrios y en otros sitios la gente diga, ay, pues voy a hacer esto. O voy a hacer cosas similares, más en su contexto.
Os animamos a toda la gente que está escuchando el programa desde, sobre todo, otras ciudades, a echar un vistazo y, no sé, y planteárselo. Porque lo que sí que es cierto es que, que habéis conseguido romper un poco la lógica, ¿no?, que hablábamos antes de campañista pura y dura. Y sí queríamos preguntaros cómo se ha dado por ahí, o sea, qué referente habéis usado o cómo habéis conseguido articular un discurso que bueno, o sea, nosotros sí que pasamos por lavapiés y, como ha dicho antes el compañero, o sea, la visibilización es súper potente. O sea, la gente se para en los carteles, la gente comenta los carteles. Y bueno, que nos contarais un poco de dónde ha salido, cómo se os ha ocurrido tirar por aquí.
Pues en realidad todo como que surgió un poco porque hay una chica en Estados Unidos que se dedica a hacer más o menos un poco estas cosas, como carteles con dibujos suyos o con fotos, y que se llama Stop Woman Telling to Cry. Y que en realidad lo que queríamos un poco al principio era, nos gustaba la idea que tenía ella y como trasladarla un poco aquí. Lo que pasa es que al final la estuvimos escribiendo y al no contestarnos tampoco como queríamos apropiarnos de su iniciativa, y por eso decidimos como un poco también hacernoslo nosotras, siguiendo un poco como la idea que tenía ella, que salía ella esos dibujos con mensajes también, con folios o con lo que sea, mandando mensajes, ¿no? Y un poco en esta onda, lo que pasa es que luego al hacerlo nosotras sí que las frases se han convertido en algo como mucho más personal o mucho más del barrio, que eso mola bastante más también, porque las suyas no dejan de ser, como si hubiéramos traducido sus frases, realmente también se pueden acoplar al contexto de aquí. Pero bueno, sí que es verdad que las que hemos hecho ahora pues representan también mucho más la persona que está detrás.
Sí, también como que hubo un momento en el que cuando pensábamos en la traducción de la campaña a nuestro barrio, nos dimos cuenta de que nos apetecía que fuera más vivida por nosotras y que salir pues eso, gente del barrio, porque tenía más sentido. De todas maneras, hay como una especie de, o sea, buscando en internet hay un montón de campañas así como de este estilo, con gente con carteles mandando sus mensajes, o sea, como que luego te pones a buscar y esto no es muy nuevo, o sea, un poco de todo tipo, desde mensajes antirracistas o mensajes ya desde el rollo de por qué te gusta ser queer o cosas así, pero como que hay un montón, o sea, que no hemos inventado nada, en verdad.
La diferencia, por lo menos, visto desde fuera, visto después, ha sido, o sea, el impacto de cómo se ha conseguido articular el discurso en el barrio, ¿no? El pensamiento, la teoría, está plasmada en una realidad muy concreta, ¿no? Pues a mí me parece, desde fuera, un poco lo potente de la herramienta.
Sí.
Pues no sé si hay algo que queráis añadir.
No, animar a la gente a que, pues eso, que en sus barrios o en bueno, lavapiés, a la gente que quiera, que aparte de hacerse las fotos y de todo, pues que piense que puede luchar contra esto, que no es algo que tenga que soportar, y que se anime a buscar herramientas que a cada cual le sirvan y enfrentarse a esto.
Sí, que hay que salir a la calle y empezar la acción.
Pues dicho esto, vamos a escuchar, bueno, gracias por venir, pues y vamos a escuchar un tema de Tuba Skinny llamado Lonesome Drag. estamos de vuelta de este descanso musical y no queríamos terminar el programa sin comentar una convocatoria que hay para la semana que viene. Y bueno, algunos ya lo sabréis, otros no, pero es el juicio contra la Casica de Móstoles, centro social que lleva ocupado no me acuerdo cuántos años, pero vamos, 14 o más, 15 más fácilmente. Y bueno, han pedido que la gente acuda a apoyar al juicio. Es el día 8 de julio y hay una concentración a las 8 de la mañana frente a los juzgados de Móstoles. Para conocer mejor la situación de la Casica y del proceso judicial, os recomendamos que escuchéis una entrevista que les han hecho en el programa La Casa de la Bomba de Radioela, que enlazaremos en la entrada. Desde aquí, un fuerte abrazo a los y las compañeras mostoleñas.
También queremos mandar un fuerte abrazo a los presos que están en huelga de hambre en las cárceles griegas. Llevan desde el 28 de junio y bueno, la lucha que están llevando a cabo cada vez toma un cariz más duro. El próximo jueves, es decir, mañana, 3 de julio, se va a votar un proyecto de ley de construcción de prisiones de máxima seguridad y es una de las razones por las cuales allí los compañeros se están movilizando. En la calle están habiendo numerosas acciones de apoyo y bueno, no queremos ni podemos extendernos mucho más. Lo que sí que queríamos es dar una pincelada que reflejara un poco la intensidad de la protesta, ya que cuando el lunes 23 de junio empezó la huelga de hambre en las prisiones griegas por el tema del proyecto de la ley que hemos mencionado, hubo una participación altísima. Estamos hablando de por encima de 2.000 presos distribuidos en más de media docena de prisiones. En Coridalos de Atenas hay 1.300 presos en huelga de hambre, en Patras 550, en Jerevena 400, Larisa 300, en la isla de Creta en Chania 280 y así vamos sumando y sigue. Y nada, a los compañeros de Grecia, a los que hemos dedicado en algún momento algunos programas para difundir la situación de aquel país que se parece bastante al nuestro y cada vez más, pues un abrazo fraternal. Y antes de despedirnos de este programa número 70 de Cabeza de Tormenta, queremos volver a mandar abrazos. Hoy es el día de los abrazos a la gente que resistió el otro día en el desahucio que tuvo lugar en Villaverde, en el barrio de San Fermín. Fue el 26 de junio y se expulsó a una familia con tres hijos, de 3, 9 años y 28 días. Posiblemente os haya llegado la historia porque hubo bastante, bastante brutalidad policial y además, bueno, trascendieron unas imágenes. A raíz del desalojo y de la actuación policial que hemos mencionado, las redes sociales y numerosas páginas web se han ofrecido imágenes de varios funcionarios de la UIP, de varios antidisturbios, riéndose. Y bueno, allí estaban ellos, ¿no? Pasándolo en grande con el desahucio de una familia, porque parece ser que les debe hacer gracia esto de los bebés sin un techo. Y nada, queríamos señalar que parece que los maderos patrios son así, que tienen un sentido de humor peculiar, un sentido de humor que es distinto al resto. Quizás lo que deberíamos plantearnos es que es demasiado distinto. Y podríamos escribir y delirar durante horas buscando una razón, buscando un sentido a esta forma de vivir y de ganarse el sueldo, pero hemos llegado a la conclusión en Cabeza de Tormenta que no merece la pena. Y hoy no queremos preguntarnos de qué se ríen, ni reflexionar sobre las consecuencias de que una gente así disponga del monopolio de la fuerza en una sociedad en la que tanto vosotros y vosotras que nos oís como nosotros que hacemos este programa vivimos, para bien o para mal. Hoy lo único que queremos es compartir con todas las personas que nos estáis escuchando una única pregunta, una sola pregunta. ¿Qué demonios esconden estos policías en sus entrañas?
Nos vamos a despedir mandando un último abrazo muy fuerte para el Rubio, para Juanjo y para Miguel. Y recordándoos a todos, cada vez que veáis una bandera de España o sintáis la tentación de portar una porque juega España o lo que sea, que la bandera de España es la bandera de la policía. Un abrazo y que vaya muy bien.
Salud.
be raining, I still ain't complaining, 'cause you are my shelter from the storm. When the wind is howling, I won't throw the towel in, I'll just cuddle up beside you, baby, nice and warm. Though the lights have all gone out and there's no telephone, we'll be underneath the blanket, sure enough. Though the window bends are shaking from the thunder that is quaking, we'll be taking time to make a little love. Well, the weather is appalling, but I hear you calling, and I'd swim up Second Avenue just to see that smile and steal a kiss or two. I'll be spending all my rainy days with you.